Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25, dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Hermanos, el título de este sermón es Una mujer piadosa desposada por un marido piadoso. Quisiera tomar la cita que encontramos en Josué 24, una cita bastante conocida por todos, ciertamente. Versículos 15 en adelante. Todos conocemos este contexto, a lo mejor no leo íntegramente la cita, pero desde el verso 15 dice: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, tomé esta cita porque entiendo que es lo que hizo José. Entiendo que esta fue su convicción de servir al Señor en su casa, con su casa, con su esposa y con aquellos hijos que el Señor le iba a agregar. Y finalmente, el verso 29, un poco encerrando esta historia, dice: Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Hermanos, después de haber dedicado su vida al Señor, partió a su presencia. Habiendo cumplido la tarea, habiendo terminado la carrera, habiendo agradado a Dios por sobre todas las cosas y habiendo instruido a su familia y a todo un pueblo a que se volviesen de sus pecados a Jehová. Y de alguna manera veo bastante similar la vida de José, el marido de María. Si bien las escrituras esconden qué sucedió con él, porque aparece por un tiempo y después ya no es citado en las escrituras, presumimos obviamente que partió el Señor antes de la crucifixión del Salvador. Pero incluso debiéramos de presumir, en esa misma lógica, que había partido antes de haber iniciado su ministerio el Señor, porque ya no tenemos referencia acerca de él. Creo que la última referencia es cuando el Señor tenía 12 años y él crecía en gracia y en estatura. Hermanos, por eso tomo esta cita de Josué 24, verso 15 y 29 puntualmente. Nuestro sermón en esta mañana va a estar dividido en tres puntos. El primero, ¿qué significa el desposorio? Tocante al verso 18. Que en la providencia del Señor, ayer lo estuvimos un poco anticipando este tema durante el estudio de la confesión. Nuestro segundo punto es el carácter del marido piadoso. Y vamos a estar abarcando desde el verso 19 al 21 en este punto. Y finalmente, el tercer punto, el carácter de una desposada piadosa, desde el verso 22 al 25. Y está dividido de esta manera así tan simple porque entiendo que aquí lo que vemos es a una mujer piadosa desposada por un marido piadoso. El verso 18, ya adentrándonos en el primer punto, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, en el mismo versículo 18 se encuentra la definición, pudiéramos decir, o el concepto de lo que es un desposorio. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste un desposorio? Hay una unión, ciertamente, entre un hombre y una mujer, pero aún no se han juntado. Ayer hablábamos acerca del concepto del desposorio y hemos visto que en el Antiguo Testamento se encuentra principalmente delimitado por un marco cultural y legal de la sociedad hebrea de la época. Y esto fue, hermano, se fue puliendo y fue creciendo o ganando en definición transcurrido el tiempo, porque vemos que no fue de la noche a la mañana que desde el Edén que el Señor entregó a Adán, a su mujer, a Eva, hasta llegar a los tiempos del Nuevo Testamento. No ocurrió siempre de la misma manera, pero sí hubo un distintivo en común. Y es un pacto entre un hombre y una mujer delante de testigos. El término a menudo se asocia entonces con el proceso de compromiso matrimonial, que constaba en dos etapas distintas: el desposorio propiamente dicho y posteriormente su consumación, o la consumación del desposorio en la unión matrimonial. Y ese es el intervalo antes de que se juntasen, como leíamos en el verso 18. Durante la fase del desposorio, un hombre y una mujer se comprometían en una relación que tenía un carácter legal y vinculante. No era algo que se podía romper fácilmente o olvidar. Al contrario, era totalmente trascendental para ambas partes. Este compromiso era considerado tan serio como el matrimonio mismo y se formalizaba mediante un acuerdo entre las partes, generalmente teniendo por testigos a las familias de los contrayentes o a través de rituales. Aunque la pareja comprometida aún no cohabitaba como esposos, se les reconocía legalmente como tal, como un matrimonio cabal. Ayer citábamos la cita de Deuteronomio 22, versos 23 y 24, donde veíamos de que una mujer virgen que había sido desposada era tomada por un hombre. Y ella, no dando aviso de que fue violentada por un varón, eran acusados ambos de adulterio y debían de ser ejecutados. Esa era la sentencia sobre el adulterio. Los aspectos legales relacionados al desposorio se establecían regulaciones específicas en caso de ruptura durante esta fase. Es esencial comprender que aunque el desposorio tenía implicaciones legales y sociales, el matrimonio se consideró completo solo después de su consumación. Es decir, después de que la pareja comenzaba a vivir plenamente juntos como esposos. En el desposorio entonces se establecía un compromiso formal, pero el matrimonio se perfeccionaría con la unión física y la convivencia a partir de ese momento. Desde una perspectiva teológica, algunos estudiosos destacan la relación entre el desposorio en el Antiguo Testamento y la metáfora bíblica del pacto entre Dios y su pueblo, donde Dios se presenta como el esposo y su pueblo como la esposa. Esta metáfora se desarrolla en varios libros. Habíamos citado el libro de Oseas, donde la infidelidad del pueblo era comparada como una infidelidad conyugal en contra de Jehová. La iglesia es desposada por su esposo. En el lenguaje del Nuevo Testamento pudiéramos ya decir esto: nuestro Señor Jesucristo es el esposo y desposará a su esposa en las bodas del Cordero, donde ocurrirá la total consumación cuando seremos reunidos física y espiritualmente con Él. Porque recordemos, hermanos, que no solamente nuestras almas estarán en el Señor en el momento de partir de esta vida, sino que en la resurrección, en la segunda venida del Señor, nuestros cuerpos serán regenerados también e indisolublemente unidos a Cristo por los siglos de los siglos. Convengamos, hermanos, que dentro de esta historia aparece el desagradable tema del adulterio. Y que así como la fornicación tiene el mismo fundamento, la traición y el pecado sexual. Sin embargo, su identificación se ancla con el contexto de una unión matrimonial o de soltería. Así es que hacemos esa distinción, como ayer lo decíamos. ¿Cuándo es fornicación? ¿Cuándo es adulterio? Es el mismo hecho, pudiéramos decir, el mismo acto, pero se diferencian de acuerdo al estado civil de las partes. Así como el matrimonio podría ser disuelto con el adulterio, así también es tratado el desposorio, como el quebrantamiento del compromiso hecho formalmente. No se trata de una promesa nada más, sino de un pacto entre dos personas formalizado delante de testigos, aunque aún la unión no se ha consumado carnalmente. A esto es lo que conocemos como el tiempo del desposorio. Y cuando digo carnalmente me estoy refiriendo a la unión física. No estoy acusando el término como pecaminoso o algo parecido. Hermanos, esto ya lo hemos observado en Deuteronomio 22, 23 al 24, pero lo vuelvo a leer para tener en perspectiva más claramente. Dice así: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Cambiaba obviamente el desenlace de esta situación si la mujer acusaba de haber sido violada por un varón. Entonces la mujer iba a ser protegida y el varón iba a ser ejecutado. Así es que llegamos al mejor ejemplo, pudiéramos decir, del concepto del desposorio que se desarrolla ampliamente en el Antiguo Testamento, adentrándonos en el Nuevo Testamento. Y es que aquí se encuentra nuestro mejor ejemplo, donde se narra el compromiso de esta pareja antes del nacimiento de Jesús. José y María estaban desposados, estaban unidos en compromiso. En resumen, el desposorio en el Antiguo Testamento era una fase seria y legalmente vinculante del proceso matrimonial, que implicaba un compromiso formal entre un hombre y una mujer para su plena consumación en el matrimonio. Por ello es que José se ubicó en su legítimo derecho de romper su compromiso con María, aunque de una forma muy misericordiosa y compasiva, abandonándola en secreto, no pagando mal por mal. Y acá empezamos a conocer a este varón. No pagando mal por mal. Esto, claro, es desde una perspectiva humana. Luego sabemos que fue reconvenido por el mensajero de Dios para que no lo haga, porque su esposa seguía siendo pura y fiel a él. Pero hermanos, entonces empezamos a ver o a entender mejor en qué consiste y cuáles eran las regulaciones e implicancias legales de este contrato, pudiéramos decir, de desposar a una mujer. María la desposada. Esta es la historia de amor que comienza justo en el tiempo en que María había sido desposada por José, su marido. Esta historia de amor comienza ahí, hermanos. Ahí empieza, no empieza antes. Ese es mi punto aquí. Esta historia de amor entre María y José, José y María, no empezó antes. Empezó en el desposorio. No empezó de cualquier manera antojadiza como ellos quisieron, no, sino según el modelo que claramente es visible en las escrituras. Y esto es doctrina, no es algo en la que nosotros podamos darnos la licencia de improvisar cómo iniciar una historia de amor con otra persona. Y ni siquiera en las fantasías. Esto se dio obviamente antes que se juntasen, antes de la plena consumación matrimonial. Por ello es que el texto nos dice que María seguía siendo virgen. No había sido aún tomada por su marido. No se habían aún consumado el matrimonio. De hecho, el texto nos dice claramente, antes que se juntasen, ella concibió un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo aún virgen. Y en Lucas capítulo 1, verso 30 y 31 dice: entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hermanos, entramos en nuestro segundo punto, acerca del carácter de un marido piadoso. Dice así desde el verso 19 al 21. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Fíjense, hermanos, el carácter formal y reverente con la que es tratado esta unión. No habían consumado el matrimonio, pero el ángel, el mensajero de Dios, le dice: María, tu mujer. Le pertenecía ya y él le pertenecía a ella. Ambos se pertenecían. La unión era formal y real delante del Señor. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, aquí aparecen varios temas que me gustaría tocar. José fue un varón justo y muy compasivo. Toda esta escena nos deja ver eso. José se ajustó por un lado a la legislación en cuanto al divorcio, porque habiendo fornicación, habiendo adulterio de por medio, estaba legislado que él debía separarse de ella. Por un lado se ajusta a eso. Si bien estaba determinado a tomar la dolorosa decisión de abandonar a su mujer, y atiendan bien el detalle, por la sospecha de que le había sido infiel. Y esto claramente, hermano, desde una perspectiva muy humana. Tan humana hoy que muchos que carecen del Espíritu Santo blasfeman acerca de este tema. Porque no entienden que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es muchas veces la arrogancia que parecieran que los hombres, al momento de blasfemar, hablasen como si entendiesen. Y yo me pregunto, ¿cómo es que ni siquiera pueden entender el milagro de la concepción humana hoy en día, ni de sus propios hijos? ¿Cómo pretenden entender la encarnación del Verbo de Dios? Hermanos, no existe ningún médico que pueda explicar la concepción. Y si me permiten una cierta licencia poética, y utilizando un poco la terminología de la informática, ¿cuál es la interfaz entre la materia y la inmateria, o lo inmaterial, el alma? ¿Cómo se explica eso? El hombre ni la ciencia puede hacerlo. Y por eso es muy arrogante y muy atrevido que muchos blasfemen de este tema como si entendiesen. Y no lo entienden. Hablan de lo que no saben. Nosotros podemos hablar lo que sabemos. Y lo que sabemos es por medio de la fe. Y la fe es por medio de su palabra. Y esto es seguro. Y esto es verdadero. Hablar en los términos en los que la Escritura nos presenta el tema. No más allá de eso. Debemos aferrarnos al consejo del apóstol de Pablo, de no ir más allá de lo que está escrito, 1 Corintios 4, 6. Y no intentar filosofar sobre un tema que no nos fue concedido entender en toda su profundidad. Hacerlo, que lo hagan los arrogantes y los que carecen del Espíritu. Pero hermanos, desde la perspectiva humana, volviendo a nuestro tema, José tenía la sospecha, naturalmente, de que su esposa, estando encinta, embarazada, le había sido infiel porque él aún no la había tomado. Y es por esto que él se ajustó a esta legislación. Porque siendo un varón justo, no podía consentir con el pecado de su esposa, aunque le amase. De hecho, lo presento como una decisión dolorosa. Y su amor se deja ver por la compasión con la que él resuelve o se determina en cuanto a cómo seguir tratando con María. Pudiéndola exponer delante de todos los hombres, decide no hacerlo. No para favorecer el pecado de su esposa, sino porque estaba dispuesto a actuar con infinita misericordia y compasión, que justamente es la característica de nuestro Salvador. Fue un varón reflexivo. Mientras estaba pensando en esto, no era una persona alocada que tomaba una decisión en función de su dolor, en función del despecho, en función de esos malos consejeros, como ayer lo decíamos, sino que él se frenó y era un varón reflexivo que buscó aún en los momentos más difíciles la mejor respuesta a esta adversidad. No fue egoísta como para pensar únicamente en sí mismo. ¿Y por qué lo digo eso? Porque no se dejó llevar por el dolor de la traición ni por ningún sentimiento de venganza. Porque, hermanos, la venganza es bien egoísta. Y él no tuvo estos pensamientos, no permitió que contaminen su corazón, sino que en un gesto de verdadero amor, José fue benigno para con su esposa. No se irritó, no guardó rencor, no buscó lo suyo, no la odió, no dio paso a la ira del hombre, porque no obra la justicia de Dios. Así se determinó este varón piadoso. Y fíjense, hermanos, que incluso los proverbios nos hablan de que no existe mayor furia que la del celo de un marido traicionado. Pero sin embargo, él contuvo su espíritu, refrenó su lengua y sus manos del mal. Entendiendo también que en este lapso fue asistido por la poderosa influencia del Espíritu Santo que moraba en él. Porque esto, hermanos, es sobrehumano. Es muy humano la venganza, es muy humano la revancha, el ojo por ojo, el diente por diente. Pero es del Espíritu Santo el no devolver mal por mal. Por esto digo de que estuvo asistido bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo que moraba en él, para no ir en contra de los propósitos eternos. Y aunque él no lo sabía, el Espíritu Santo intercedía por él. Es brillante cómo el Espíritu de Dios nos deja ver cómo convergen el carácter justo de este hombre, porque estaba determinado a tomar la dolorosa decisión de separarse de su amada esposa por la injusticia que había hecho delante de Dios. Hermanos, aquí en algún momento vemos a José ofendido, vemos indignado, vemos reclamar su buen nombre. No, hermanos, no vemos eso. Entiendo de que José no restringió ese carácter justo porque se había pecado en contra de Dios. Así era su sospecha. Y al mismo tiempo converge el misericordioso carácter de un varón piadoso, porque a pesar de aplicar justicia, lo iba a hacer con misericordia y gran compasión. Se iba a separar de ella. Por esto digo que es brillante como el Espíritu Santo de Dios nos deja ver cómo converge el carácter justo y misericordioso al interior de un hijo de Dios. José no fue movido a abandonarla en secreto para evitar su propia vergüenza o favorecer el pecado y la injusticia de su esposa, sino que fue movido por la compasión y la misericordia genuinamente. Por el mismo carácter santo y bondadoso de quien a la postre sería su Hijo, Señor y Cristo. Porque, hermanos, esto que acabamos de ver en José se ve en todo su esplendor en nuestro Salvador Jesucristo, a quien a la postre lo recibió como su hijo y le puso nombre. También vemos a un varón profundamente espiritual, José tuvo el inmenso privilegio de ser visitado por el ángel del Señor, al igual que los patriarcas, hombres profundamente espirituales como Noé. Recordemos que este varón fue identificado como pregonero de justicia. Compartió este privilegio de la visitación celestial como Abraham, que fue llamado amigo de Dios, como Moisés, el hombre más manso sobre la tierra y el mayor profeta que haya pisado la tierra, a excepción de nuestro Salvador Jesucristo, obviamente. Su espiritualidad debe ser reconocida al haberse fijado también en una mujer piadosa, porque, hermanos, los piadosos se fijan en piadosas. Los hombres espirituales se fijan en mujeres espirituales. José fue un hombre profundamente espiritual, principalmente porque la gracia de Dios fue sobre él, porque estuvo así dispuesto a obedecer a todo lo que le fuera mandado desde el trono de Dios. En todo lo que le fue mandado, tuvo fe para creer en el mensaje del cielo y responder en obediencia como fruto de esta fe, porque guardó virgen a su esposa hasta el alumbramiento del Verbo encarnado. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto dominio propio debió ejercer este hombre por 9 meses? No hay forma de sobrellevar esta situación si no hubiera entregado todo su corazón al Señor. Se sujetó también a lo estipulado bajo la ley mosaica, como cuando presentó al niño. Es un hombre profundamente espiritual porque fue sensible y obediente, diligente y sin rechistar a la voz de Dios cuando le fue dicho que bajara a Egipto y luego que volviera a subir de ella a Galilea. Y a donde el Espíritu de Dios le dijera dónde ir, sin rechistar. Hermanos, a la noche recibió el mensaje, en ese momento salió. No objetó al Señor que era peligroso, que era oscuro, que no había preparado las maletas. No, no, no. Ahí se levantó. Y hermanos, es que ese es el tipo de obediencia que es fruto de una fe sincera, de una fe verdadera. Obedece al Señor. En un sentido, pudiéramos decir que a un varón profundamente espiritual le resulta irresistible no obedecer. Necesita obedecer al Señor. No hay otra forma en la que pueda estar en paz. Debiera de impresionarnos más el testimonio que las Escrituras hacen acerca de este hombre, pues es lo único que dice acerca de él, que es un varón justo. Y no se conoce ningún reproche acerca de él. Con esto no quiero decir que no haya pecado, pero al Espíritu Santo le pareció bien que nosotros conozcamos a este varón por sus virtudes. José ejerció en su obediencia la misma fe que Moisés cuando extendió su vara para que se abriera el mar. Su noble corazón halló su recompensa cuando el ángel del Señor le dijo que no rechazara a su esposa, que la recibiera. Y esto se hace un poco semejante como cuando Abraham extendió el cuchillo para ofrecer a su hijo y el ángel del Señor detuvo su diestra. Prontamente se inclinó su corazón a creer en la inocencia de su esposa y desestimar su resolución de abandonarla. Hermano, no hay resquemor, no hay sinsabor, no atribuye ningún mal a Dios. Aunque no habrá sido sencillo tener que lidiar con todo este tema en su cabeza y en su corazón. Hermanos, este varón piadoso, este carácter de varón piadoso, fue un padre y esposo dedicado. Lideró y protegió a su familia. José gobernó y guió a su familia en medio de una sociedad pagana y en medio de un pueblo religiosamente hipócrita. Cuando hablo, me refiero a sociedad pagana, me refiero a Egipto. Y cuando apunto a un pueblo religiosamente hipócrita, estoy hablando de los israelitas mismos. Guardó la vida de su hijo en manos de asesinas, de Herodes.
siempre estuvo para su esposa e hijos. No estuvo ausente como penosamente lo son muchos padres hoy en día. Y es la raíz de muchos males en los hijos cuando crecen. Su corazón solo fue para una sola mujer. José asumió el rol que le fue asignado desde la creación. José fue para su esposa e hijos como un profeta, como un sacerdote y como un rey que condujo a su familia en la perfecta voluntad de Dios. Si bien María fue el recipiente escogido para el Santo de Israel, fue José el designado para ponerle nombre. Y a él se le reveló que su hijo Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. José, al igual que Noé, recibió el santo llamado de dedicarse a la construcción de un arca para la salvación de aquellos que fueron ordenados para vida eterna. Debió levantar altares al Dios vivo y verdadero como Abraham, que mandó a sus hijos y a sus casas que guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre él lo que Dios había mandado sobre él. Debió preparar a su familia para resguardar la vida a un pequeño que es más grande que Moisés. Mucho es lo que se puede decir de este hombre, de este hermano en la fe. Pero un punto más agrego el día de hoy. José fue un varón esforzado, conocido como un trabajador. La gente identificó a nuestro Señor como el hijo del carpintero. Fue un padre ejemplar que cuidó de su esposa y de sus hijos, que proveyó para él lo necesario. Y hermanos, recordemos que aunque venían del linaje real, Jesús no nació en un palacio. Al apóstol él terminó diciendo de que no tenía dónde recostar su cabeza. María no era una reina, ni era tratada como tal. Nació en un pesebre nuestro Salvador. Y su padre fue un varón esforzado. La multitud no pudo acusar a Cristo por el mal testimonio de su padre y de su familia. Le acusaron de todo mintiendo, pero no pudieron acusarle por el mal testimonio de su padre, que a la postre guiaba a su familia, y sobre quien recaía esta responsabilidad principalmente. Nuestro tercer y último punto es acerca del carácter de una desposada piadosa. Un poco tocante al verso 22 al 25. Dice así los versos: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, que mucho ya se dijo acerca de esta piadosa mujer. Y yo quisiera tomar algunos puntos en este sermón que pudiéramos englobar en esta idea. María, la desposada, fue una mujer, al igual que su marido, profundamente espiritual. Una mujer escogida por Dios. Queda aún más claro con la cita de Lucas 1, 28 al 30 y verso 38, donde dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Hermanos, ¿qué vemos aquí sino la humildad de un alma delante del Señor? ¿Qué vemos sino esto? ¿Cuál es la reacción típica de una persona vanidosa, egocéntrica, cuando recibe semejantes palabras de salve muy favorecida? o favorecido. El Señor es contigo. Empieza a adoptar la conducta de un pavo real. Por lo general es así. Pero esta no fue la conducta de esta mujer, sino que ella se quebrantó incluso. Se turbó, dice el texto, por estas palabras. Porque a pesar de que ella vivía en paz con su conciencia delante del Señor, no se sentía digna de ser tratada así. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Fíjense, hermanos, cómo armoniza todo esto. No, estuvo lejos del pensamiento de María. Sí, yo me lo merezco esto. Y un poquitito más también. Sino todo lo contrario. Ella se veía como una sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, la sumisión al Señorío del Dios Trino es absoluto. No había nada que ella pudiese reclamar, que pudiese peticionar, que pudiese condicionar, sino todo lo contrario. Y el ángel se fue de su presencia. Así ocurre, hermanos, esto. Vemos entonces a una mujer profundamente espiritual, en dependencia del Señor. María obedeció a la fe que le fue dada. A pesar de que ella desconocía lo que le tocaría atravesar, sin duda habría lidiado en su corazón con los temores hacia un pueblo malvado que la trataría como una mujer adúltera y que la condenaría a ejecución. Como vemos que sí ocurre, hermanos. Esto es algo real, algo que ocurrió allí. No es solamente una hipótesis, sino que era un potencial bastante grande. En Juan 8, verso 4 al 5 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, aquí yo tengo una pregunta bastante anticipada. Si ellos sabían que Moisés mandaba apedrear a la mujer que era hallada culpable de adulterio, ¿para qué pregunta que se debe hacer? ¿Para qué pregunta? Obviamente hay deshonestidad en esta pregunta. Estaban tentando al maestro. Querían contrariar al Cristo con Moisés. Y no sabían que Moisés obedecía a Cristo. Porque en Hebreos 11, verso 26, dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que los palacios de Egipto. Y es que la maldad es torpe finalmente, hermanos. Pero bueno, sigue el texto diciendo, ¿qué dices? Hermanos, aquí el texto claramente nos deja entrever de que si María era expuesta, si José la hubiera expuesto delante de aquel pueblo religiosamente hipócrita, terminaría siendo apedreada. Ella tuvo que haber lidiado con estas cosas. Pero ella se turbó más por esas palabras iniciales que por las consecuencias con las que iba a correr en su obediencia. Pese a las peores consecuencias que le pudiera traer el obedecer a Jehová, ella prefirió agradar a Dios antes que a los hombres. María fue una mujer bendita, exclama el ángel, muy favorecida. El Señor es contigo, le fue dicho. Y no por nada, su piedad era conocida por Dios y por sus ángeles, y aún por el pueblo que la vio crecer. En ella se cumple aquella promesa de Cristo de que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas, que juntamente con la tentación dará la salida. María tuvo que haberse refugiado en estas promesas. ¿Por qué digo esto en relación a ella? Porque cuando ¿Cuántos de nosotros somos tentados y somos derrotados por la tentación de resolver nuestros conflictos a nuestra manera y no en dependencia de Dios precisamente? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya oré suficiente? Como si Dios está sordo. Como si Dios no tiene cuidado de sus hijos. Hermanos, esa no fue la actitud de esta mujer. ¿Cuántas veces dudamos de su cuidado? No fue el caso de ella, sino que fue consolada siendo recibida por su marido y protegida ella y su embarazo hasta el feliz término del alumbramiento del santo ser que fue concebido en su vientre. Y es que al Señor le agrada galardonar a los que le buscan. No desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor consuela los corazones afligidos. María fue una esposa y madre ejemplar, al igual que su marido José. Se desconoce de algún reproche que se le pudiera hacer. Y de vuelta insisto, no porque no hayan sido pecadores al igual que nosotros, pero no como nosotros. Que sin duda no nos hemos comportado a la altura de este matrimonio piadoso, ejerciendo una fe tan firme como la que vemos en ellos. Es marcada la intención del Espíritu, que este matrimonio sea conocido solo por sus virtudes. Le fue concedido un privilegio que ningún otro matrimonio pueda recibir jamás en esta vida, y es la de recibir en sus brazos al Salvador del mundo. Hermanos, no hubo otro matrimonio que tuviese ese privilegio, ni lo habrá. María y José consumaron su desposorio en su unión matrimonial. Pues el texto nos dice que José no conoció a su esposa hasta que naciera el primogénito de toda la creación. Pero fíjense, hermanos, que dice hasta que naciera el Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que después la conoció? A todas luces sí. Claro que sí. Y es que no se puede evitar esa conclusión. Sería ir en contra del razonamiento lógico. Sería ir en contra de lo que las escrituras, a lo largo de todas las escrituras, testifica. Porque después de esto, José y María tuvieron más hijos como fruto y la bendición alcanzada en su matrimonio. Pues el Señor le concedió aún más hijos, cosa obviamente que otros niegan. Y testimonio de esto tenemos muchos, pero que por razón del tiempo no vamos a estar revisando, pero voy a citarlo por si alguno quisiera después revisarlo. En Mateo 12, 47, 13, 55 al 56, Marcos 3, 32 y 6, 3, Juan capítulo 2, verso 12, Hechos 1, 14, Primera de Corintios 9, 5, Gálatas 1, 18 y 19. Hermanos, y no estoy citando todos los textos. No hay forma de ocultar esta gran verdad. Y es una verdad importante porque muchos las han torcido en herejías abominables, como la concepción inmaculada de María y no de Cristo, como la ascensión de María a los cielos, como sin pecado concebida, y eso implica que su marido no la conoció nunca. Pero todos estos textos nos hablan de que sí, así fue. El judaísmo rechaza la concepción virginal de Jesús en su madre María, y el catolicismo niega la consumación del desposorio entre José y María, argumentando ridículamente que no se unió a su amado esposo jamás, negando además lo que las escrituras declaran, que Jesús tuvo hermanos por parte de sus padres, José y María, en tanto que el mundo que está bajo el maligno blasfema de la peor manera contra el Cristo y contra esta verdad. de que María fue desposada por José. Y se unieron y tuvieron más hijos. Las escrituras hablan de los hermanos y las hermanas del Señor. Entre ellos creemos que el autor de Santiago. Reflexiones finales, hermanos. Así como el Antiguo Testamento comienza con un matrimonio en el Génesis, la historia de la redención alcanza su continuidad, dando comienzo al Nuevo Testamento con otro matrimonio, para la gloria de Dios. Este es un matrimonio que se centra en Cristo. En él toma sentido, importancia y relevancia, como todo matrimonio debiera ser. Todo matrimonio debiera ser. Hermanos, podemos nosotros caer en el error de que nuestro matrimonio es mío. Y lo digo con una connotación pecaminosa. Me pertenece, por eso hago lo que quiero y como quiero. Pero el Señor no nos da el matrimonio para esto. Es para su gloria. Se trata de Él. Vuelvan a leer esta noche y mañana y pasado. Vuelvan a leer. Y es lo único que van a encontrar en este matrimonio. José obedece a la voz del cielo. María obedece a la voz del cielo. Fueron juntados para el cumplimiento de los propósitos eternos. Para la gloria de Cristo. Si bien el Señor nos concede bendiciones en el matrimonio, para ambas partes, porque es bendito ciertamente. Por eso dice que el que haya esposa haya el bien. Pero hermanos, no nos desenfoquemos. Si nuestro matrimonio no tiene que ver con Cristo en su totalidad, estaremos errando el blanco. Esto es para los que ya estamos casados y para los que anhelan casarse. Los matrimonios que no se centran en Él son definitivamente egoístas, personalista y carente de la guía del Espíritu de Cristo. Será como cualquier matrimonio que en el mundo abunda. En el mundo abunda, hermanos, matrimonios que no tienen nada que ver con el Señor. ¿Y pudiera ser bueno eso? ¿En alguna medida? Porque a veces podemos engañarnos creyendo, no, pero yo no, mi matrimonio no es como el mundo exactamente. Pero un poco del mundo sí. Y eso va a estar bien. El nombre del hijo que le fue dado es Emmanuel, Dios con nosotros. Y sin duda lo fue con aquella desposada y su marido. Dios fue con ellos. Un matrimonio imitable es el que vemos aquí. Yo deseo que a cada hermana soltera Dios le provea de un esposo como lo fue José para María. Yo no tengo otro estándar ni otro anhelo para una hermana piadosa, sino que le sea dado un marido como la que recibió María. Así también es mi anhelo que cada hermano soltero encuentre el bien de una esposa como María. Y solo eso espero. Solo eso es mi anhelo. Y que por sobre todo sean ambos como este matrimonio al servicio de Cristo y de su evangelio. En las personas de José y María, y en el ejemplo que nos deja su matrimonio, se nos es quitado toda excusa a los cristianos para vivir una vida de derrota ante el pecado y ante la tentación. No hay excusa. Somos exhortados a esforzarnos como ellos, en plena dependencia de lo que el cielo dicta y de su Santo Espíritu. podemos estar seguros que Cristo llama y santifica a aquellos que serán usados para sus propósitos, como lo fueron José y María. Y un ejemplo más, el apóstol Pablo. No somos más que siervos inútiles que debemos hacer lo que se nos fue mandado. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o grandes hipócritas si no lo hacemos. Pues Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tengo una pregunta. ¿Está comprometida la iglesia en preparar a sus jóvenes para que imiten el ejemplo de José y María, para así honrar a Cristo en sus matrimonios? Si no lo es, en la medida que debiera ser, hermanos, debemos rogar al Señor que no se esfuerce en esto. Porque aquel matrimonio fue hallado digno de recibir al Hijo de Dios en su seno familiar. Y cierro con esta cita de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La decisión es difícil, pero hay una sola que es fruto de la fe, la cual es la obediencia. No hay otra respuesta, hermanos, a la fe. No hay medias obediencias. O es obediencia o rebeldía. No hay punto intermedio. Es luz o tinieblas. Es carne o espíritu. Que el Señor nos ayude en todo, hermanos, a corregir nuestros matrimonios, aquellos quienes estamos casados, porque siempre hemos de reformar nuestro matrimonio hasta el día de Jesucristo. Y que el Señor auxilie acá a los jóvenes en su búsqueda de esposo o esposa. Que el Señor les conceda esposos y esposas como José y María. Oremos, hermanos.